Radio Central. Entrevista.
Ayer tuvimos una sentencia histórica por el asesinato de la compañera Amankai Diana Zacayán, militante trans, defensora de los derechos humanos de las mujeres y del colectivo LGTB. La justicia condenó por primera vez con la figura de travesticidio a cadena perpetua al coautor Gabriel David Marino por homicidio agravado por odio a la identidad de género. Estamos en comunicación con la compañera Romina Pereira, ella es activista lesbiana y secretaria de género de CTA La Matanza. Hola Romina, gracias por esta comunicación con Radio Central.
No, a ustedes compañeros, por darle bolilla a estas situaciones, que es tremendo lo que hemos vivido ayer.
Compañera, vimos que en una entrevista que brindaste a Radio Universidad La Matanza, allá por octubre de 2015, a poquito de haber sido asesinada la compañera Diana Zacayán, reclamabas una investigación profunda y seria, ¿no? Uh-huh. Para definir que esto se trató de un travesticidio, de un crimen por odio por la identidad trans de la compañera Diana Zacayán. ¿Estás uh-huh. conforme con todo el proceso judicial y con la sentencia obtenida ayer?
Justamente, ese es el término, estamos conformes. Conformes por lo que logramos y por lo que significó el contenido del juicio, digamos. Primero, que hubo una investigación, porque fue también la primera vez en el país que se utilizaba el protocolo de violencia de género, con lo cual en la escena y en la investigación forense hubo cuidados que no hay en otras situaciones, digamos. Entonces, eso determinó tener un expediente tridimensional, por decirlo de alguna manera, con varios cuerpos que permitieron una investigación que dio como resultado, antes de diciembre de 2015, tener detenido a Marino y lograr ayer esta condena que es de calificación mundial, no solo histórica en términos de nuestro país. Por ahí por eso todavía no estamos dimensionando lo que implica, es decir, en el mundo la figura del travesticidio, la identidad de Diana era travesti, Diana era una afiliada de la Central, una organizadora popular, que se identificaba con esa identidad, a diferencia de otras que se sienten trans, digamos, pero ella resignificaba la identidad travesti, que es una identidad vinculada a nuestro territorio, a nuestra tierra, y fundamentalmente a la condición de pobres de muchas de las travestis. Entonces, lograr esta tipificación para nosotros, primero, es de orden histórico, digamos, mundial, pero además también es parte de lo que le juramos lograr a ella, porque ella misma construyó subjetivamente y objetivamente en términos políticos esa definición. Ella habla de un modo de vivir de las trabas y un modo de morir de las travestis de nuestro territorio. Y en el modo de morir, gran parte de ellas son asesinadas y gran parte mueren producto del abandono del Estado o de la falta de política del Estado o por el propio odio que existe en una sociedad patriarcal que genera condiciones que tienen que ver con que las chicas mueran solas en los hospitales, que haya muchas muertes también producto de siliconas mal puestas, digamos, una cantidad. Todo ese bagaje se puso en el juicio, se planteó en el juicio y también es el primer juicio en el que hubo travestis que declararon que fueron testigas y que no fueron acusadas por algún delito. Testigas expertas internacionales travestis e incluso la incorporación del testimonio de Luana Berkins post-mortem. Recordemos que Luana murió en febrero de 2016 y fue la primera declaración que tomó la Boceta, que es la Fiscalía Especializada, que, dicho sea de paso, jugó un rol extraordinario. No hubiéramos logrado lo que logramos si no hubiera habido una intervención de la UFEM, de esta manera, digamos, y del Ministerio Fiscal Público, que le pusieron lo mejor de sí en un proceso casi de aprendizaje de todo el entorno judicial.
Mariela, la Boceta que mencionabas recién, la titular de la UFEM, también destacó que durante el proceso judicial se incluyó activamente a las agrupaciones de diversidad, esto que venías diciendo, que el juicio se llevó adelante con mucho respeto y perspectiva de género. ¿Eso lo notaste?
Sí, francamente, el tribunal se mostró respetuoso en todo el proceso, respetuoso con nosotros y con el imputado. Es decir, nosotras como militantes hemos vivido otros juicios, ¿no?, de lesa humanidad. Y ayer decíamos también, ¿no? No hubiéramos logrado esto sin la construcción histórica de las madres, por ejemplo, en términos de los juicios de lesa humanidad, en términos de respaldar la identidad de las víctimas. Y francamente el tribunal ha sido muy cuidadoso. Lamentablemente la sala era una sala pequeña en relación a lo que significaba esto, ¿no? Por ahí eso lo pudieron dimensionar, pero la realidad es que actuó de manera muy respetuosa y el fallo lo demuestra. Un fallo por mayoría, en donde la palabra de Diana Sacayán estuvo presente en todo el proceso judicial y en el fallo se da cuenta de un respeto de eso. Esto que te decía de la declaración de Luana, la incorporación de la declaración de Luana, siempre se incorporan, pero fue incorporada de manera leída, ¿sí?, en su oralidad, digamos, en el proceso judicial, y ahí en la declaración de Luana logra interpretar, y Luana lo marca con mucha claridad, desde el primer día, que esto se trataba de un travesticidio, que se trataba de un asesinato con una carga de odio, un crimen de odio, digamos, a la identidad travesti de Diana, porque no hay manera de negar que alguien que acabó, que la persona que acabó con la vida de Diana, no podía percibir de quién se trataba, digamos, ¿no? Y qué es lo que estaba atacando, porque hay un claro ensañamiento en el cuerpo travesti. Así que la voceta tiene mucha razón, el tribunal actuó de manera respetuosa y estuvo a la altura, en todo caso, de la demanda histórica que tuvo.
Me contabas recién, compañera, fuera de micrófono, que continúa una etapa investigativa para dar con el coautor del crimen o los coautores.
Que es algo que planteamos nosotros, ¿no? En la escena del crimen y en toda la investigación, la primera etapa de la investigación que tiene que ver con hallar a los responsables, se encuentran muchos datos, entre ellos importantes datos de ADN. Hay que contrastarlos con algo y Marino, por eso es el fallo es tan contundente, porque Marino no puede negar que estuvo ahí y que está vinculado a los elementos que acabaron con la vida de Diana. Pero además hay otros autores, aparentemente, y de eso hay cuenta en la etapa investigativa, y nosotros lo que planteamos es la apertura, digamos, es decir, que esa carátula no cierre la etapa de investigación, que muchas veces ocurre en este tipo de juicios, y el tribunal nos dio la razón y planteó que hay que seguir investigando y buscar los responsables, porque esa es otra característica en el asesinato de las travestis. No siempre es su pareja o una sola persona. Se actúa en manada contra las travestis. Entonces, esto también es un dato de carácter mundial, si se quiere, lograr que se siga investigando.
Bueno, la compañera también, por supuesto, fue una de las principales impulsoras de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y también de la ley de identidad de género. Y nos contabas, Romy, también en una entrevista anterior que ella construyó a principios del 2000 la primera organización de gays, lesbianas y trans en La Matanza. ¿Cómo continúa la agenda de las compañeras trans del colectivo LGTB con este legado de Luana Berkins, de Amancay y Diana Sacayán? ¿Cómo continúan esos reclamos? ¿Cuáles son las demandas en el sector?
Mirá, es un legado grande, primero porque luego del asesinato de Diana ganó Macri y ganó Vidal en la provincia de Buenos Aires, así que tanto Luana como Diana eran activistas de izquierda, militantes de la central, las dos, y entendían el contexto político y entendían lo que significó que ganaran esos tipos en nuestro territorio, en nuestro país. Y de hecho, en septiembre del año que es asesinada Diana, Diana logra la aprobación de la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires, que lleva 2 años sin reglamentar, y la gobernadora dio órdenes explícitas de no poner en funcionamiento la ley de cupo, que es una ley que resolvería parte de la situación de los travesticidios, porque sin duda vivir en prostitución es vivir en violencia, y las travestis, el 90% de las travestis viven en situación de prostitución. Entonces, nuestra agenda es una agenda que se mueve en términos dialécticos, vinculando la memoria y la historia de esas compañeras y la situación coyuntural actual, que tiene que ver con defender los intereses de nuestra clase, y en esa clase está el colectivo LGTBI, digamos. Cuando contamos que Diana funda la primera organización en el 2000 de travestis, trans, lesbianas y gays en La Matanza, que fue histórico, digamos, que fue súper fuerte para ese momento, nos vinculamos a aquellos y aquellas que somos parte de una clase, y por tanto tenemos un quehacer que tiene que ver con eso todo el tiempo. Así que nosotras ya en el 28 de junio de este mes, que es el Día del Orgullo Internacional, tenemos la Marcha Nacional contra los Travesticidios y Transfemicidios a las 18 horas en Plaza de Mayo, y además seguir peleando por la aplicación de cupo y seguir peleando junto a toda nuestra clase en contra de las políticas neoliberales, porque cuando se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de parte de nuestro Estado, se le está también asignando un destino de muerte al colectivo travesti. Es decir, no hay política neoliberal que resuelva la vida de la comunidad LGTBI, porque la comunidad LGTBI es parte de la clase trabajadora, tenga o no tenga trabajo.
Exacto.
Entonces, esa es nuestra agenda, digamos. Más allá de que el macrismo tenga algunos funcionarios gays y lesbianas, lo gay y lesbiana no resuelve si tu identidad ideológica es neoliberal y anticlase, digamos. No, nosotras siempre decimos, lo puto no saca lo facho, ni lo esconde, ni nada por el estilo. Digamos, los funcionarios gays, lesbianos y travestis del gobierno macrista son funcionarios neoliberales y por tanto hoy son nuestros adversarios.
Compañera, y no puedo dejar de preguntarte por la ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue sancionada en la Cámara de Diputados y ahora pasa a senadores. Bueno, ¿qué expectativas tenés?
Mirá, muchas expectativas. En realidad, aunque costó mucho, yo soy militante de la campaña de hace muchos años y en La Matanza tenemos una consejería de pre y post aborto desde el 2013, imagínate. Nosotras estábamos muy involucradas en esto y tanto Diana como Loan eran parte de la campaña. Así que en principio sentimos la alegría tremenda el 13 de junio de empezar a resolver una cantidad de cuestiones históricas, digamos. Primero que era una deuda de la democracia, sin duda, es una deuda histórica, y discutir ley de interrupción, cuando nosotras discutimos el derecho a decidir de los cuerpos, también estamos discutiendo por las trabas el derecho a hacer. Así que son temas que se relacionan profundamente. Y en política, nosotras lo que vemos es que en el Senado se va a expresar lo que se expresó en diputados con similes tensiones. No es fácil, hay que seguir peleándola, pero está claro que la batalla cultural la ganamos. Eso está más que claro. El pañuelito verde sin duda le ganó al muñequito ese ridículo con el que nos amenazaron los sectores retrógradas, porque la juventud quebró la realidad. La juventud le dijo que no al patriarcado. En este contexto dijo, nuestros cuerpos no son territorios dominables por otros y otras. Y entendemos que es una situación compleja porque se ha vendido la idea de la cortina de humo, pero entendemos que va a ocurrir una comprensión de parte de todo el movimiento popular de que cualquier combate del movimiento de mujeres y del movimiento feminista es sin duda una victoria de todo el movimiento popular. Entonces, cuesta, no va a ser fácil realmente el Senado, pero vamos a tener una situación muy parecida y esa disputa se gana en la calle para que impacte en la Cámara de Diputados. Y bueno, nosotros lo que decíamos es, si el 18 de diciembre hubiéramos logrado construir algo tan amplio como lo que fue la movida del 13, las discusiones serían distintas. Ahora hay que lograr una alianza profunda entre las movilizaciones del 13 de junio y el 18 de diciembre para despenalizar y legalizar el aborto y frenar el Fondo Monetario en nuestro país.
Muchas gracias, compañera Romina Pereira, por esta comunicación con Radio Central. Bueno, celebramos, por supuesto, el fallo histórico, con la tristeza de no tener a la compañera Diana Zacayán, pero con la alegría de saber que hay compañeras que están levantando la bandera de Loana Berkins y de Amancay Diana Zacayán.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Nos alegramos de que se sienta eso. Y tanto sea la movilización del 25 de junio, respaldando a nuestra clase, como el 28 de junio en Plaza de Mayo, los esperamos, las esperamos. Y vamos a seguir, sin duda, juntando victorias en memoria de Diana y de Luana.
Muchísimas gracias, compañera. Un
abrazo grande.
Hasta luego. Dialogábamos con la compañera Romina Pereira, activista lesbiana, secretaria de género de CTA seccional La Matanza y militante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Radio Central. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.